So Good 92.1 FM forma parte de Grupo Rivas, transmitiendo en vivo desde calle 62, número 465, por 53 y 55, Centro. Más que arquitectura. Más que arquitectura con Javier Alonso y Ángel Sánchez, presentado por Ángulo Grado Arquitectónico, Verdura y Revista Landum. Conoce todo lo que existe en el mundo de la arquitectura, decoración y desarrollo urbano con Más que Arquitectura. Presentado por Ángulo Grado Arquitectónico, Verdura y Revista Landum. Más que Arquitectura.
Muy buenas tardes a todos, esto es Más que Arquitectura. En este 30 de agosto, con, bueno, muchísimo bochorno, ¿no? Parece que llueve, que no llueve, el calor, el sudor, todo se va juntando en este miércoles, ya último de mes. Pero bueno, vamos a darle a esto que es Más que Arquitectura. Hoy tenemos con nosotros arquitecto Carlos Viñas, expresidente de la Canadevi. Bienvenido, Carlos.
Gracias por la invitación nuevamente.
Y a el ingeniero Gonzalo Torres, experto en planeación de infraestructura. Gonzalo. Bienvenido. Un gusto tenerlos a los dos en este programa. Creo que va a ser un programa diferente, ¿no? Y va a haber, espero encontremos opiniones diferentes.
Para enriquecer cada uno.
Y la sinergia.
Y bien, bueno, nos vamos con efemérides del medio primero. 27 de agosto de 1824, en México se constituye la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahorita vamos a entender por qué es relevante empezar a entender instituciones nuevas que se formaron en estas fechas, ¿no? 30 de agosto de 1797 nace la escritora británica Mary Shelley, autora de la novela Frankenstein. Hay una frase muy buena que dice este personaje en la novela, es: "Yo era afectuoso y bueno. La desgracia me ha convertido en un demonio. Hazme nuevamente feliz y volveré a ser virtuoso". ¿Qué pasa? Que bueno, este tema lo podemos aplicar para nuestras ciudades. Nuestras ciudades hoy en día, y en específico Mérida para nuestro caso, es un Frankenstein que, bueno, era afectuoso y era bueno, y la desgracia que hemos traído sobre él lo ha vuelto de la manera en la que hoy en día nos quejamos, ¿no? Vamos a ver durante el programa de qué se trata todo esto de relacionadas con la creación de organismos que representan una parte de la sociedad que... Guay. Tranquila, Cindy.
Se cayó Facebook.
Una parte de la sociedad importante y bien, a ver qué responsabilidad tenemos sobre cada una de estas cosas.
Pues en esta frase, Felizán, creo que está muy claro, dice, hazme nuevamente feliz, ¿no? Entonces, a veces, ya no estamos hablando de infraestructura, ya no estamos hablando de dinero, estamos hablando de un tema psicológico y cultural.
Emocional, ¿no?
Emocional.
La calidad de vida.
De acuerdo. Y yo creo que comenzar por ahí puede ser un buen camino, ¿no?
Así es, man. Y bien, y bienvenido, por cierto.
Gracias.
Bien, eventos del medio, les platicamos. Bueno, estas son fechas de regreso a clases, entonces hay que tener muy en cuenta a los niños. Sí, Carlos dice que sí, que ya se empieza a levantar temprano de nuevo.
Al tráfico
y al maneje de la mañana. Bien, Hoblab Kids Open House es un evento. 31 de agosto y 1 de septiembre, estos jueves y viernes, de 5 a 8 de la noche, en el que el Hop Lab tiene sus puertas abiertas para conocer diferentes herramientas educativas. Muchas veces no tomamos en cuenta que los niños también deben estar involucrados en la parte tecnológica, a la que pues, muchas veces como profesionales queremos entrar. Y si hablamos que parte de nuestra situación está amarrada por la educación, De los hijos, por la educación de los niños, pues debemos entender que darles estas herramientas a los hijos es importante. Van a poder hacer diferentes cosas en el taller.
Sí, así es, Ángel San. Constantemente se hacen este tipo de actividades, como comentabas, 31 de agosto y 1 de septiembre, de 17 a 20 horas es la cita. Y bien, pueden confirmar su asistencia a linda@hoblab, hob es con H, ¿sí? Hoblab. .com.mx. Es un evento gratuito, ¿ok? Grapa, así que...
Gratinado.
Que conozcan, la verdad, las instalaciones del Hoblab están de primera, le han hecho muy bien las cosas allá, Y como decías, el tema de las herramientas, al tener los niños desde chicos esas herramientas, creo que ya los empezamos a enfilar a un mundo más digitalizado, más moderno, y pues los estamos preparando con las herramientas que realmente les van a servir, ¿no?
Entonces, así es, Juan.
Así estánle allá. Y bien, Ángel San, tenemos aquí también un artículo interesante, taller infantil, tenemos la cápsula ahorita.
Nos vamos no te me adelantes, man. Vamos a platicar sobre el taller, no te me aceleres.
Bien.
Les platicamos, el taller infantil, este artículo platica, un taller infantil pretende crear monumentos públicos a partir de la colaboración comunitaria. En Zapopan, Jalisco, se desarrolla este taller para niños, de nuevo tocando el tema un poquito infantil, en el que, con esta idea en mente de los niños, se aprovecha exposición de monumentos y antimonumentos de la nueva escultura pública en Zapopan, Jalisco. Entonces, a partir de un ejercicio en el que los niños escogen temas para representar en monumentos públicos, se les pone a trabajar en propuestas para esto. Como primer acercamiento al ejercicio, es muy padre ver que los temas que seleccionan son temas muy nobles. Esto es animales, naturaleza, y todo lo que realmente no somos nosotros, ¿no? Que no le hacemos que bien a nuestro contexto normalmente.
O sea, que no pasaría nada si dejamos de existir, ¿no?
Así es.
Al final del día, la inocencia hace que sean más creativos, ¿no?
Claro, sí.
Esta idea de tener un taller indiferente de los materiales, puede ser desde madera, aquí mencionan jabón como esculturitas pequeñas, ¿no? Ayuda mucho a que los niños aprendan a colaborar juntos primero, que es algo que pues, yo creo que como profesionales nos hace falta, y luego a exhibir cuestiones del ámbito público. Estaría buenísimo que nos animáramos a hacer algo así en Mérida y tener un ejercicio similar. ¿Qué les parece si vamos maquilando algo ahí, Carlos?
Sería fabuloso, porque así de esa manera podemos trabajar el tejido social que buenamente nos hace falta, ¿no?
Sí.
Digo, parte de esto, no sé si han leído el libro de Las Ciudades Invisibles, de Ítalo Calvino, habla mucho sobre esto y la representación imaginaria, de lo imaginario a lo tangible, que muchas veces los niños tienen todavía mucho más prendido, mucho más vivo. Pues es la intención de este taller. Gonzalo, ¿por qué no lo armamos? ¿Qué sucede contigo?
Bueno, en el momento que quieras lo podemos convocar y una intervención en el espacio público sería muy bonita, ¿no? Enriquecer.
Correctísimo.
Pues Ángel San, habíamos nosotros platicado, permíteme, estoy un poquito lejos, habíamos platicado en algún momento también con las activaciones de Hub Lab. Se pretendió en algún momento comprar un camión. Creo que regresar a esta iniciativa de la mano con Ileana y Juan Carlos sería muy bueno. Un camioncito que tenga ciertas herramientas tecnológicas, digitales, de alguna manera de fabricación también, y que vayan por algunas colonias y algunos hasta pueblitos, poblados cerca de la ciudad, como que despertando esta iniciativa. Claro. o esta duda de, pues cualquier niño, ¿no? Puedes no saber utilizar una computadora, pero tú ves la máquina y te llama la atención y le acercas y le aprietas los botones y todo, ¿no? Y lo mismo pasaría con la tecnología, ¿no? Les llevamos la tecnología a la puerta de su casa y empezamos a incentivar a toda la gente a que voltee a ver a algo más allá, porque la verdad es que nosotros hemos sido cuna, tanto Yucatán como México ha sido cuna de gente muy importante y muy inteligente a nivel mundial. Lo que pasa es que lo bueno cuenta y cuenta mucho, pero no lo sabemos.
Nunca nos enteramos.
Estuve
toda la semana escuchando ese tipo de anuncios por aquí. ¿Por qué mejor no nos vamos con otro tema? Segregación espacial. Carlos y Gonzalo, estuvimos platicando estos días este tema, la segregación espacial. Primero, entendamos bien este concepto, ¿qué quiere decir?
Segregación espacial y si afinamos, socioespacial.
Socioespacial.
Pues podemos pensar que el Mérida del Norte es el que está bien y el Mérida del Sur no está tan bien. Entonces, esa aspiración de dónde queremos vivir, siempre en el Norte y tal, pues ahí nos da un claro reflejo de una dualidad que platicábamos. El doctor Marco Tulio ha trabajado mucho sobre el tema, hay buenas publicaciones al respecto, y es un tema delicado, es uno de los temas de resiliencia que tocábamos en el ayuntamiento también precisamente.
Correcto. Ahora, Carlos, ¿cuál crees que es la situación actual de nuestra ciudad, estado, respecto a esta segregación socioeconómica que nos platica Gonzalo?
Mira, yo creo que sí ha habido intentos, pero han sido, en general han sido intentos fallidos, ¿no? Yo creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande, no dejarle solo la responsabilidad a los gobiernos, sino de alguna manera la iniciativa privada, la educación, tiene que intervenir para hacer algo mucho más grande por todas esas zonas. Porque además existen barreras físicas, tangibles e intangibles, que no se han podido brincar, ¿no?
Correcto. Digo, además de que hay barreras intangibles, como menciona Carlos, muchas veces la mentalidad de solamente movernos o solamente desarrollarnos en un espacio enclaustrado de nuestra ciudad o de nuestro grupo de personas o actividades es lo que nos limita también a poder crecer en el ámbito profesional. A la hora que pensamos en proyectar un master plan, como platicábamos antes de comenzar el programa, te limitas a ciertas manzanas, te limitas a cierto radio de impacto por estas situaciones.
Claro, ¿no? Tenemos que buscar ser comunidad en todo sentido, ¿no? Hay un ejemplo tangible. Antes, pues, esas barreras de los arcos nos denotaban la ciudad española y posiblemente por eso también hay esa vertiente de la ciudad blanca por la piel, que hoy por hoy ya son monumentos pues que datan de esta segregación, pero hoy ya no son arcos los que dividen una ciudad beneficiada por desarrollo, infraestructura, por equipamiento urbano, sino ahora el día de hoy la barrera es intangible, una transición que se da en el centro, pero tenemos esa barrera, ¿no?
Buenísimo.
Sigue existiendo al fin y al cabo, ¿no?
Sí, otro gran ejemplo de una barrera, siempre lo hemos comentado, es el tema del aeropuerto. El aeropuerto ocupa una gran parte de la ciudad que realmente genera una barrera que divide físicamente.
En una zona de la ciudad.
No está conectado, tienes que dar una vuelta muy grande. Y como hemos insistido que ese tema no se requiere de otro aeropuerto, es correcto, pero se requiere de esa área para poder hacer un tejido no solamente urbano, sino también un tejido social y quitar esas barreras físicas de esa zona.
Y posiblemente reubicar el aeropuerto pueda ser muy interesante porque le daremos más al área que corresponde del aeropuerto, se le dará más mejor ubicación. Fíjate, Gelsán, que nosotros en redes sociales, los que nos siguen en redes sociales, en Facebook, nosotros subimos unas imágenes y hay un texto pequeñito y constantemente lo estaremos haciendo, ¿no? De alguna manera haciendo o exhibiendo a veces falta de trabajo, falta de iniciativa por parte de siempre las autoridades correspondientes. Y hablando de las barreras físicas, en la playa, nosotros fuimos a la playa, pues yo creo que todos fuimos a la playa estas vacaciones, al menos un día, ¿no? Era una comida, una cena, y pasamos por las ciénegas donde están Chuxulub, ¿sí? Estamos viendo cómo las ciénegas se rellenan con escombro, con basura, ¿sí? Con literal llegan los camiones de 7 metros cúbicos, se echan para atrás, los volquetitos, y tiran basura para rellenar la ciénega. Obviamente luego ves a las garcitas comiendo basura, que luego se van a morir, dañando el ecosistema que es fundamental y que es una columna vertebral en toda la costa, ¿no? Para que los animales vivan y las plantas. Y bueno, pues nadie, no pasó nada, ¿no? Nadie dice nada, no. Y día a día se sigue rellenando.
Y no solo se está haciendo una contaminación y un daño al ecosistema, sino al mismo tiempo el relleno que está sirviendo como base o cimentación para una vivienda, pues es muy mal, ¿no? Bueno, en algún momento que vaya a suceder un problema de un mal clima, un ciclón o algo, los primeros dañados van a ser ellos.
No resistente, ¿no? Así es. Nos quedamos con eso, nos vamos al corte y regresamos con ustedes.
En un instante, regresamos a Más que Arquitectura.
Ángulo, grado arquitectónico, tecnología e innovación en grifería, muebles y recubrimientos cerámicos y naturales. Horario de atención de 8 a 7 de lunes a viernes. Sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Precios especiales por proyecto. Visítanos en Avenida Líbano por 29 esquina Colonia México. Ángulo, grado arquitectónico. Club Náutico Tarraya en Telchac Puerto, restaurante y balneario familiar. Llega por Motul o por Progreso en el kilómetro 43 hacia San Crisanto. Búscanos en Facebook Club Náutico Tarraya. Somos piratas.
¿Qué es importante para ti?
Dejar de sentir angustia cada vez que mis hijos salen de la casa. Que mi país me importa. Quiero que haya seguridad.
Que la corrupción ya sea algo normal. Y descarado es normal. Porque mi país me importa. Yo no soy corrupto.
Que nos traten como nosotros tratamos a los demás.
Como iguales.
Y porque vivo aquí y soy mexicana, exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para todos.
¿Y a ti? ¿Por qué te importa México?
Instituto Nacional Electoral, INE.
GF Sevilla, empresa yucateca con más de 20 años en el mercado. Líder en la fabricación de rejillas de acero, fibra de vidrio, puntales metálicos. Acérquese a nosotros. Tenemos la solución técnica a sus problemas. GF Sevilla, rejillas, andamios y más. 946-0329.
El presidente Enrique Peña Nieto visitó la escuela Xicoténcatl en Tlaxcala.
Ya nos demostraste que es muy bueno para las matemáticas. ¿Sí te gusta?
Sí. Me gusta la nueva forma en la que aprendemos. A mí me gusta aprender y no memorizar.
Ahora con el programa de escuelas de tiempo completo, vemos cómo los niños son felices.
Al principio tenemos 6,000, hoy tenemos 25,000 escuelas de tiempo completo. Lo bueno cuenta y queremos que siga contando.
Quinto informe. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
¿Eres investigador y estudias la realidad de la sociedad mexicana?
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública fortalece el trabajo legislativo y te invita a participar en el 7º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. El primer lugar ganará 150 mil pesos, el segundo 75 mil y el tercero 50 mil.
Consulta las bases en www.diputados.gov.mx/CESOP y en nuestras redes sociales.
Cámara de Diputados, 63ª Legislatura.
El presidente Enrique Peña Nieto visitó la escuela Xicoténcatl en Tlaxcala.
Ya nos demostraste que es muy bueno para las matemáticas. ¿Sí te gustan?
Sí. Me gusta la nueva forma en la que aprendemos. A mí me gusta aprender y no memorizar.
Ahora con el programa de escuelas de tiempo completo, vemos cómo los niños son felices.
Al principio tenemos 6,000, hoy tenemos 25,000 escuelas de tiempo completo. Lo bueno cuenta y queremos que siga contando.
Quinto informe. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Del 30 de agosto al 1 de septiembre, venta especial en Office. Ven, en la compra de tu laptop te bonificamos 500 pesos en monedero más una backpack HP de regalo. Además, 30% en tintas y toners, 20% en muebles, ofertas en todos los útiles escolares y hasta 50% de descuento en mochilas. Prolongación Montejo número 86 por la 15, en Mérida. Aplican restricciones.
Aprovecha ya 20% de descuento en impermeabilizantes Roofmaster, cubeta de 19 litros. Y además, Vinilca MS70 a precio especial de tan solo 386 pesos, cubeta de 19 litros. Comex, juntos protegemos y embellecemos tu vida. Válido por tiempo limitado. Aplican restricciones.
Ven y estudia con nosotros en el Centro de Estudios Superiores CTM. Contamos con las licenciaturas en Administración, Contaduría, Derecho, Tecnologías de la Información y Psicología. Tenemos reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación. Inscripciones abiertas. Informes en Facebook Centro de Estudios Superiores CTM o al teléfono 982-2919 y 982-2944, extensión 115. Calle 59, número 849, fraccionamiento del Parque. Sin educación, no hay futuro.
Verdura, marca consolidada en fabricación de adhesivos para pisos y recubrimientos. Celebra este año su 50 aniversario como marca líder en el ramo de la construcción con productos de alta calidad. Visítanos en verdura.com.mx, Facebook Verdura, y con nuestros distribuidores. Les invitamos a probar la calidad y beneficios de ser parte de la familia Verdura.
Es ciudad, infraestructura y diseño. Es más que arquitectura. Diseñamos un corte y regresamos. Y regresamos.
Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Y bien, siguiendo un poquito el tema de la segregación espacial, nos encontramos con que las zonas conurbadas es un tema que va de la mano con esa segregación, en el que están involucradas por la segregación de la que sucede entre pequeñas ciudades y las que van creciendo alrededor de estas. Carlos, ¿cómo es la situación?
Ahí, para que veas, en la segregación, no sé si...
Vi tu cara de que estabas a punto de...
Ahorita, por ejemplo, ya se firmó un convenio para poder hacer los límites de los mismos municipios en la conurbación. Existe siempre la lucha, ¿no?, de que hasta dónde llega Mérida, hasta dónde llega Canasillas, hasta dónde llega Humán, y hasta dónde se la atiende, hasta dónde no se la atiende. ¿Quién es responsable? No, para cobrar es responsable, pero para pagar, ¿no?
Claro,
entonces, ahí, esos vacíos urbanos, no sé si se llame segregación, pero están perdidos. O sea,
de acuerdo.
Es un problema que también se tiene que ir solucionando y que, bueno, que afectan a este tema, ¿no?
Ahora bien, esto tiene que... ir de la mano con una visión, lo platicábamos, una visión metropolitana. ¿Qué pasa con nuestro paradigma, con nuestra perspectiva social, que no tenemos la visión metropolitana en el Estado? ¿Por qué puede ser?
Bueno, es que aquí creemos que hay tierra como cielo, ¿no? Y platicamos un poco de las fronteras físicas, okay. Pues no existen del todo. Entonces, nosotros tenemos que crearlas, porque si no se da esta dispersión, porque si no nos consolidamos, no vamos a tener transporte público ni servicios adecuados. Entonces, pues es parte de esto que pues, el casado casa quiere, ¿no? Todos queremos esta aspiración y todos queremos también la casa en progreso, pero como municipio tampoco nos hacemos responsables porque solamente la utilizamos fin de semana, en verano, pero ¿y qué es lo que realmente equipamos o apoyamos a Progreso, a los demás municipios costeros en cuanto a infraestructura, rescate ecológico, preservación, movilidad? Realmente tenemos que ser conscientes de que una casa implica claro. una gran responsabilidad, no es nada más construirla, de qué manera la construimos, ya la platicamos la vez pasada, ¿no?
Sí.
Mal, muy mal el touch, el tema de movilidad de la construcción, pero hay muchas más cosas antes, durante y después de la casita, ¿no?
Correcto.
Yo nomás quisiera contribuir que en el tema de la visión metropolitana, a lo que yo sí quiero hacer mucho hincapié, es que cada municipio sigue viendo como que su área de trinchera, su área de trabajo, y no hay una interrelación entre todos. Al final ya la conurbación es real, ya somos una claro. ciudad metrópoli, en la que tenemos que ir viendo que los servicios no son solo responsabilidad de Mérida, o sea, los grandes hospitales, las grandes escuelas, las grandes universidades siguen concentrando en Mérida, y las distancias cada vez son más lejanas. Yo creo que habría que sacar las mejores oportunidades de cada municipio, de cada comisaría, para ir haciendo un enlace, no solamente en conectividad, sino realmente un equilibrio ecológico, un equilibrio de impacto de infraestructura, de impacto, exacto, para poder optimizar, pero con una visión muy grande, ¿no? No solamente sí. es qué hago yo en mi municipio, no. Alguien tiene que estar coordinando la relación entre todos,
¿no? Es un sentimiento como si no perteneciéramos al mismo estado, ¿no? Como si fuéramos estados independientes que, bueno, de casualidad nos vamos pegando uno a otro, estamos siendo vecinos, pero bueno, tú eres tú, yo soy yo, y no empezamos a ver este trabajo
consolidado,
la estructura que se puede compartir, ¿no? Porque finalmente ya estamos compartiendo territorio, ¿por qué no compartimos los gastos para generar esta infraestructura que nos sirve, que nos es provechosa para trabajar?
Claro, consolidarnos como ciudades, llámese la Mérida Metropolitana o Progreso, que también va a tener un detonador muy grande en los próximos años, uh-huh. pero pues sí, uno, coordinarnos en trabajos, en gestiones, en presupuestos, pero también marcar estos límites físicos. Tenemos que hacerlo, no puede ser que bueno. esto nada más crezca y se desparrame y se vierta como agua, no puede ser que, claro. que el crecimiento sea así, porque entonces es negativo, no es desarrollo urbano.
Gracias. Ahora, dentro de este tema, Gonzalo, ¿tú crees que cabe mencionar los riesgos y tensiones?
Estamos chambeando en eso.
Son puntos susceptibles que tenemos sí. en la ciudad. ¿Podemos platicar algo de
poquito,
eso?
Un poquito, ya que es algo que se está trabajando hoy en el municipio.
Okay.
Es un proyecto especial que se llama Estrategias Urbanas para la Resiliencia en Mérida. Entonces, se trabajan dos aspectos. Son riesgos, llámese naturales como el ciclón, tormentas, pero también se analizan las tensiones, que quiere decir problemas de resiliencia hídrica, problemas de movilidad, tensiones que están al día a día, por ejemplo la contaminación del manto acuífero es una gran tensión de Mérida. Y nos estamos asesorando con el equipo de México, que ya la Oficina de Resiliencia, que ya llevó a cabo este proceso,
okay.
ya tienen su perfil y sus estrategias. Y curiosamente no pinta como el vertebral la atención al desastre que es terremoto para Ciudad de México.
Sí.
Pintan el problema de resiliencia hídrica, que es una gran tensión, no hay agua en México, en la Ciudad de México. Pintan el problema de la movilidad, pues porque es un caos la Ciudad de México. Entonces,
correcto.
¿Qué tensiones tenemos aquí en Mérida? Pues también la calidad del acuífero al estarlo contaminando, tenemos que eliminar ya este problema de manera intraurbana, para empezar. Mal que bien se están regulando los fraccionamientos y todo, pero pues son a veces diferentes tecnologías que cuando las entregan a Japay, pues Japay no sabe cómo operarlas todas o
claro.
hacer un consensuar esto es difícil.
Perdón, y ¿se puede considerar como tensión que nuestro PDU o que nuestra legislación relacionada con la construcción no nos esté ayudando para tomar las acciones rápidamente que se necesitan? ¿Eso se considera tensión urbana también?
Sí, una de las, el primer eje de Ciudad de México, por ejemplo, es la coordinación regional, y eso involucra a las instituciones y a los reglamentos y todo lo que deriva de ellos. Entonces sí, por supuesto que la coordinación de las instituciones entre ellas y con los ciudadanos es el punto número uno, creo que también para Mérida.
Ahora, Gonzalo, si se está haciendo este diagnóstico, este trabajo del que nos platicas,
sí.
¿Qué sigue para tomar acción sobre este diagnóstico, ¿no? Ya, sí. ya está la receta del doctor.
Ahorita,
pero
sí, estamos a nivel municipal, vamos a tener también talleres, participación estatal y federal. También va a haber expertos o asociaciones civiles, vaya, trata de ser lo más incluyente posible. Y en qué se vierten, en una serie de estrategias que tienen que ser validadas de nuevo por los actores. Paso siguiente, las acciones a corto plazo, los proyectos a mediano y largo plazo para que estas se lleven a cabo. Vaya, por ejemplo, voy a soltar una idea. Para reconsolidar la ciudad, tenemos vacíos urbanos, que sigue sobre tasa baldíos.
Ok.
Es una acción que se tiene que ejecutar. ¿Para qué? Para evitar la especulación. No es que sea un delito, es que nos afecta como ciudad al tener esta infraestructura ociosa.
Sí.
Ok, entonces, pues bueno, ese es un ejemplo.
Buenísimo. Ahora, bien, si nos empezamos a meter en un poquito el tema de las responsabilidades, Carlos, ¿cuáles organismos también intervienen en este tema de, por ejemplo, lo mencionó Gonzalo, predios, y estamos entrando un poquito en densidad urbana? ¿Qué organismos también tendrían que trabajar en esto?
Mira, uno de los que serían responsables por parte del Estado en poder coordinar a los municipios sería la parte de la COMEI, ¿no?
Okay.
Para eso fue creado, para poder coordinar a los municipios conurbados. Bueno, y a muchos más, pero hoy el tema es la conurbación de Mérida y hoy lo que estamos viendo a través de la COMEI se ha dedicado a bajar recursos, muy buenos recursos para proyectos específicos de cada municipio que ha estado solicitando.
Correcto.
Pero creo que les ha faltado todavía un poco más para poder tener la visión, pero no solamente la visión, la ejecución, claro, de que diga, aparte de los recursos que voy a tomar para repartir, bueno, me voy a quedar con unos para poder hacer algo mucho más integral, ¿no? Para que se pueda estar ligado un municipio con otro. Bien decía Gonzalo, de que hay que limitar el crecimiento de la ciudad, pero yo creo que tampoco podemos generar una barrera interna entre los municipios. Hablamos de un muro que tenemos con Estados Unidos,
claro,
prácticamente, y no queremos hacer muros que claro, tengan divididas Canacín con Mérida, ¿no?
Claro.
Sin limitar el crecimiento, la densidad.
Un murito verde, ¿no? De árboles.
Sin limitar la dispersión, ¿no? Compactar sí, más la ciudad para optimizar los recursos que tenemos, pero sí trabajar en una coordinación.
Sí, vaya, aquí el tema del murito no es que dividirnos, sino consolidarnos al nivel, si creamos un periférico, bueno, pues era para que no hubiera nada más allá del periférico, señores, no teníamos por qué seguir es periférico, no, que ya vamos por el segundo periférico, error, claro, eso es un grave error porque estamos perdiendo esta consolidación urbana. La carretera igual a Progresos, magnífica infraestructura, pero ¿de qué sirve que no funcione como una carretera, sino como un colector, o inclusive ya viene siendo una vía secundaria donde los predios tienen acceso a la carretera? Esto no debe de suceder, no está planeada para eso, no hay los puntos de parada para el transporte público, no lo es.
Entonces, carril de aceleración.
Claro, claro. A la carretera por eso la podríamos dividir en dos, se crean dos carriles directos y los otros dos pueden ser los carriles ya urbanos de baja velocidad, ¿no? Punto.
Correcto.
Eso es una.
Pero volvemos a lo mismo, la conectividad, todo es hacia la carretera Progreso o hacia el periférico. No hay otra interconexión entre otros municipios.
Podemos aprender de la historia y crecimiento de las ciudades aquí en nuestro país, en las que los periféricos, estos anillos periféricos, luego se vuelven vialidades secundarias por estar dentro de la ciudad, ¿no?
Circuito.
Se vuelven circuito colonias, como por ejemplo, y tenemos el periférico.
Y no queremos que la gente lo cruce caminando, ¿no?
Y bueno, ¿por qué no aprender de estas lecciones en las que estas vialidades que ponemos como límites últimos de la ciudad, sabemos que no van a funcionar y las preparamos, o bueno, si está preparada, hay proyectos, pero no se da pie para que funcionen, para redistribuir el transporte público,
sí,
o conectar estas zonas conurbanas que estamos platicando de mejor manera.
Ya, no sé qué estamos así esperando. Es. Y el tema que platica Carlos, ¿no? De esa importancia en la conectividad de las ciudades o comisarías que podemos tener, es una red, claro.
Sí.
Verlas como ciudades satélite importantes de consolidarse, subcentros urbanos, porque los señores comerciantes, Canaco, quien sea responsable del comercio que se da de manera radial en el centro de Mérida, eso ya no puede seguir así. Tenemos que buscar un nuevo modelo de negocio en el que platicábamos, dispersar a nuevos subcentros, igual de potenciales, pero desconcentrarlos, porque ya hoy por hoy nadie accede al centro por gusto, siempre lo hemos platicado, ¿no? Vas por necesidad, y qué necesidad de que se dé el transbordo de 700,000 personas, 700,000 transbordos al día, cuando lo platicamos, el 25% tiene su destino en el centro. Entonces no podemos seguir tan centralizados cuando las necesidades imperan a nivel metropolitano.
Claro, pero Gonzalo, también el tema de decisiones o más bien de acciones no puede estar definido con una responsabilidad. Y Carlos platica muy bien este tema, como las acciones tripartitas, claro, ¿no? En el que las responsabilidades y acciones se toman de diferentes partes para que, primero, el proyecto de mejora beneficie a todos, ¿no? No solamente a una parte de la sociedad o no solamente a los comerciantes, sino que hay interés integral, ¿no?
Sí, yo creo que muchos tienen que hacer desde la parte privada, ¿no? Porque sí, realmente los gobiernos pues son pasajeros y los municipales, pues peor tantito, ¿no? Son 3 años que mientras se acomodan, mientras están trabajando y ya van a la salida, ¿no? El tema de la de que se puedan...
Tal vez es para que no se acomoden, Carlos, ¿no?
Sí, pero muchas veces ¿qué pasa? Que pasa tan rápido el tiempo que no hace nada, ¿no? Sí. O sea, nada trascendental, ¿no?
Solo da tiempo de certificaciones.
Exactamente. Entonces yo creo que algo tiene que ir amarrando ese gran proyecto o esa gran visión para que pueda perdurar, trascender y que los municipios o los políticos nuevos que se vayan asentando en la silla, pues puedan tener una guía para que puedan poder llegar al punto que necesitamos llegar en cuanto al futuro de nuestra ciudad que queremos tener, ¿no?
Como en cualquier organismo bien formado, hablando por ejemplo de una empresa, pues tú tienes ciertos indicadores y tú tienes ciertos objetivos anuales, bimestrales, trimestrales, claro, ¿no? Entonces, pues estés tú en la silla de la gerencia, de la coordinación, u otra persona, el objetivo no va a cambiar. El objetivo de la empresa, por así decirlo, es este, ¿no? Y el que esté en la silla se va a llevar la medallita si logra sus objetivos y sus indicadores. Y en este caso, nuestros servidores públicos, yo creo que tienen que concientizar un poquito más en esta actividad. Y en vez de colgarse medallas, ¿no? Haciendo obras, entre comillas, emblemáticas, simplemente ir trazando la ciudad más con un sentido más objetivo y social. Y así no es. Tanto a voltearse a ver un tema más de partidos políticos o personales, ¿no?
Sí, de hecho, habrán compromisos que sean de corto plazo, que se puedan lograr en su periodo, pero habrán compromisos de muy largo plazo que
te tocará iniciar
alguna parte o terminarla, ¿no? Sí. Y eso hay que tener la madurez para poder tener esos temas de esa visión de que no solamente es lo que tengo que hacer en mi lugar,
claro,
sino lo que estamos dejando para las generaciones futuras, ¿no?
Sí, por ejemplo, aquí el tema de resiliencia no puede ser nada más algo que pues vamos a escribir en un libro. Tiene que ser algo que tenemos que concientizarnos, un PDU también, pues que vaya con este enfoque, porque así lo estipula una Mérida resiliente, que estemos preparados no solo para una catástrofe natural, sino que estemos preparados para el crecimiento que se da y que podamos tener una calidad de vida mejor, llámese esa resiliencia hídrica o de movilidad. Tiene que ser trascendente y permanente, y eso lo debemos de aprender hasta en las escuelas, ¿no?
Así es. Desde luego, además de aprenderlo en las escuelas, que es lo que platicábamos al inicio del programa, esta parte del tejido social, que si desde chicos nos enseñan a trabajar de forma colectiva, a mejorar la comunidad, bueno, las cosas que amarían, ¿no? A esta edad profesional, las acciones que ejecutaríamos serían un poquito más conscientes, y como platica Javier, funcionaría más como empresa y no como un gobierno o una acción democrática, ¿no? Como a veces lo vemos.
A veces es un poco impositiva la propuesta urbana, ¿no? Sí. Tenemos que hacer esto, y a veces piensan que con un movimiento que hagan en una zona o en un punto ya solucionamos. No, esto es un enlace, es un tejido urbano, ¿no? En donde una cosa que se haga va a replicar en todo, ¿no? Entonces tenemos que tomar acciones en otros planos o en otra escala. Ahora, platicamos ahorita de qué entidades intervienen en todo esto. Y Carlos, tú empezaste a mencionar algunas de ellas, pero en este caso, digo, para todos los radioescuchas, ¿cuál es la entidad que lleva de alguna manera la batuta o lleva el frente de todas estas propuestas y la encargada de que cada uno de estos comisarías, estas zonas fuera de la ciudad, dentro de la ciudad, funcionen de manera organizada? ¿Hay alguna entidad política que regule esto de manera general?
pues definitivamente del Estado es la COMEI, ¿no? Es la que debe coordinar, fue creada para eso, como mencioné hace un momento, y lo que sí está muy apoyado por los recursos federales a través de pues, distintas instituciones como SEDATU, CONAVI, en la que pueden bajar recursos CEDESOL para poder trabajar en esas zonas, para poder integrar y hacer proyectos mucho más grandes, ¿no? Pero evidentemente en el Estado responsabilidades de la COMEI, porque cada municipio se limita a su propio municipio. Pero bueno, en una mesa de trabajo donde estén sentados los municipios, coordinados por la COMEI, pues se puede hacer un gran trabajo, ¿no?
Pues entonces, yo trabajo mejor.
La COMEI viene siendo el director de la orquesta, ¿no?
Así es.
Pues en vamos a invitar caso. A la COMEI.
Vamos a invitar a la COMEI. Así es. Nos damos un corte y regresamos con ustedes.
Tendremos más arquitectura regresando del corte. Alma Fauvista, todos los martes a las 7 de la noche, celebremos el arte sonoro en So Good 92.1, presentado por Stereolab. Alma Fauvista.
Ana, Ana, ya funcionó el Hemer.
Perfecto, Oscar. ¿Qué hacen, chicos?
Maestro, ya funcionó el generador magnético de energía renovable.
Felicidades, chicos. Ya van a poder tener energía eléctrica en sus casas.
Acciones positivas que generan progreso. El presidente Enrique Peña Nieto visitó Cabo Pulmo, en el Golfo de California. Ahí conversó con trabajadores y científicos.
Cuéntame, Carlos, ¿qué estás haciendo para apoyar la preservación de este lugar?
Hemos mejorado la calidad de este ecosistema y estamos usando la mejor ciencia posible para su conservación.
¿Qué haces, Alicia?
Soy bióloga y tengo la oportunidad de participar en un programa para que la comunidad entienda la importancia del arrecife.
Protegerlo es nuestra responsabilidad, porque lo bueno cuenta. Y queremos que siga contando.
Quinto informe. Gobierno de la República.
Habla Mauricio Vila Dosal.
Estos últimos dos años, los mexicanos hemos avanzado juntos. Nos hemos convertido en el motor de desarrollo de todo Yucatán. Pero este es solo el primer paso. Seguiremos trabajando contigo para seguir siendo una ciudad cada día más fuerte. Esto va mucho más allá del gobierno. Esta es obra de todos los que aquí vivimos. Gracias, Mérida.
Segundo informe de resultados. Mauricio Vila, Ayuntamiento de Mérida.
Porque sabemos cómo quieres comenzar tu día. Sintoniza Good Morning de 8 a 10 de la mañana en el 92.1. Inicia tu día con So Good.
Olvida el estrés por el regreso a clases. Ven con nosotros a solicitar un préstamo. Te prestamos hasta el 70% del valor de tu auto. Dinero automático. El mejor préstamo para tu vehículo. Visítanos en calle 86, número 644, en Avenida Itzáes, por 9092, Colonia Centro. O comunícate al 176-5892 o al 984-6588.
Vive la experiencia de Back to School en HP Store. Descubre los nuevos equipos que tenemos para ti y aprovecha todo agosto descuentos, precios especiales y promociones en computadoras, impresoras, consumibles y más.
Prolongación Montejo número 86 por la 15 en Mérida. Aplican restricciones.
¡Vivir en las Palmas, Yucatán es divertido!
Aceptamos Infonavit, Foviste, ISFAM, créditos hipotecarios y contado. Adquiere tu casa en Las Palmas, Yucatán y visita las casas muestras en carretera Mérida-Texcocop, kilómetro 2.5 o llámanos al 478-0109.
Hogares Unión, tu casa, tu historia.
En esta temporada, por más nublado que se ve el panorama, no te preocupes si llueve, truene o relampaguea. En Pinturas Ocel, sucursal Francisco de Montejo, protegemos lo que más quieres. Impermeabilizantes Ocel con el 30% de descuento en todas sus calidades. Pinturas Ocel, protegiendo los hogares de las familias yucatecas. Recuerda, Pinturas Ocel, Francisco de Montejo, 920-5951. Aplica restricciones, consulta bases en tienda.
637.
Estamos de vuelta con ustedes, hablando un poquito de equipamiento urbano durante el corte. Aquí con el ingeniero Gonzalo Torres y el arquitecto Carlos Viñas. Vamos a meternos un poquito en el tema de los servicios básicos. Primero, entender un poquito cuáles son los servicios básicos que necesitamos como sociedad, Gonzalo.
Bueno, obviamente sí, será la luz, el agua, las calles, de alguna manera, seguridad pública, después salud pública, parques, equipamiento, queremos tener cosas que hacer, o sea, cultura. Y claro, eso, créanme que se queda muy corto cuando tratamos de desarrollar algo que esté fuera del periférico. Quizás sí pueda llegar los servicios básicos de agua, luz y drenaje en el mejor de los casos, pero yo les quiero asegurar que muchos de los fraccionamientos tienen un gran problema de salud pública. ¿Por qué? porque realmente no tienes nada que hacer. Son ciudades dormitorio, no hay fuentes de empleo, que así se busca. También buscas la tranquilidad, decir, oye, pues nada más quiero mi zona residencial.
El suburbio gringo, ¿no?
El suburbio gringo, algunos cerrados, algunos inmensos. Cuando hablamos de un Frankenstein, pues sí, cuando Mérida tiene 350 mil viviendas y le salen 56 mil de repente como un brazo, pues es un monstruo.
Te reclama la ciudad, ¿qué me has hecho, no?
O sea, ¿Y por qué les digo que es un problema de salud pública? Porque díganme ustedes qué es lo que hay claramente en el norte, en el consolidado, si no son... antros, bares, restaurantes y casinos.
Claro.
Porque va en respuesta a que la gente necesita algo que hacer. Muy diferente a la Mérida intraurbana, donde pues sí tienes eventos culturales, y Mérida destaca muchísimo en la cantidad de eventos culturales. Para mí eso también es un básico, porque te habla de la calidad de vida en espacios públicos, en foros. Y eso es lo que la gente va a disfrutar y va a decir, oye, disfruto mi ciudad, hay cohesión social, hay un tejido urbano importante, ¿no? Entonces,
preservan elementos
para mí eso es básico, claro, que tengamos este patrimonio cultural, natural, social. Ya no hay patrimonio social en el centro, hablábamos de que ya no hay familias, pues entonces no hay niños, pues entonces cierran las escuelas y les convierten en estacionamiento, ¿no?
Entonces son restaurantes y bares, cantinas,
predomina eso en el norte, claro.
Así es. Porque se ríe Javier de las cantinas, se emociona. Ahora, Carlos, respecto a esta situación de servicios básicos que nos platica Gonzalo, ¿cómo estamos situados? ¿Dónde estamos parados?
Mira, yo creo que dos ejemplos te voy a dar.
Sí.
Uno, por ejemplo, es cuando se hizo por parte del gobierno del estado a través del IBEI, se hizo Cauquel 1 y Cauquel 2, okay. Ciudad Cauquel. Algo que de alguna manera tratamos de que se diera como un gran ejemplo de un gran proyecto que pintaba para hacer y está haciendo al final del día, creo que un buen resultado, pero sí fue algo que nos sirvió de ejercicio y que creo que no hemos podido madurar. ¿A qué voy? Hoy, cuando haces un proyecto certificado, estás pensando de alguna manera en que los gobiernos se puedan coordinar para poder llevar todos los equipamientos básicos.
Estamos hablando, para hacer paréntesis, Carlos, estamos hablando un poquito desde el punto de vista de los desarrolladores, ¿no? Que a veces como ciudadanos nos cuesta un poquito trabajo entender esa perspectiva, esa visión.
Sí, regresando al tema del IBEI, porque quiero decir eso de desarrolladores, el desarrollador fue el IBEI. Fue el gobierno del estado y ahí pudo haber sido mucho más fácil el ejercicio de decir, a ver, a nivel federal, tengo este gran proyecto, la SEP, por favor, necesitamos una escuela aquí. En vez de que diga la SEP, a ver, ¿dónde voy a hacer escuela? No, espérate, viene un proyecto integral. Aquí debe haber una escuela o muchas escuelas de diferentes niveles. Aquí debe haber un hospital para esta zona. Aquí debe haber un mercado. Aquí debe haber canchas deportivas, etcétera. Una serie de cosas que realmente son responsabilidad del gobierno, los que lo tienen que hacer y llevarlo para que la ciudad se dé de manera equilibrada y al mismo tiempo. ¿Qué nos pasó a los desarrolladores de Cauquel? Que al principio llegamos con las casas, pero como bien decía Gonzalo, o sea, su punto más cercano para ir a comprar o para ir al hospital estaba a 10 kilómetros del lugar, ¿no? Entonces eso no estamos generando una integridad. Entonces, hablando del otro ejemplo, es los desarrollos que hacemos nosotros, muchas veces de diferentes tamaños, pues nuestra responsabilidad es hacer un fraccionamiento, determinar algunas zonas, pero bueno, hablar con la iniciativa privada para que se pueda hacer una escuela privada, un hospital privado, pero bueno, tiene que haber algo mucho más integral que se pueda ver, porque muchas veces, oye, el área de donación que está dando, pues no da para hacer un hospital de alta especialidad, porque se requiere ya el tamaño de la ciudad, requiere de grandes hospitales, de grandes parques. Está bien, no es mi responsabilidad absoluta, esa tiene que ser tripartita, oye, que se consigan más recursos, oye, que hay que dar el terreno, o hay que conseguir un terreno más grande.
No es echarte la bronca, pero no es mi bronca realmente, ¿no? Espacios de donación en un master plan, en un desarrollo, no sean suficientes para lo que necesita la infraestructura local.
Por eso tiene que ser coordinado el esfuerzo.
Ahí está.
No, y ser consciente de los tres niveles que comentaba Carlos, tripartita, de la vocación de una ciudad más humana. No la estamos construyendo hoy por hoy. Cuesta mucho trabajo llevarla a cabo porque pues va en contra de esta gran influencia americana del carro, de la casa, con tu jardincito. Necesitamos una ciudad más humana donde no necesites del carro. ¿Qué pasaría si estos fraccionamientos les quitamos el carro? Pues colapsan. Ahí si hablamos en términos de resiliencia, ¿qué pasa si no tienes el vehículo? Pues no puedes ir ni por tus servicios básicos, no podrías hacer tu vida normal. porque no jala, solamente tienes una casa para dormir y son fraccionamientos o ciudades dormitorio. Entonces, los cambios de uso que se dan en fraccionamientos como Américas o en Cauquel, que dicen, oye, pues es que yo compré junto a unas casas y de pronto sale una taquería, una lavandería, pues es que era obvio, porque tú quieres tener esos básicos cercanos. Era normal, claro. Había que planificarlo mejor. Y hay que planificarlo mejor todavía.
Planificarlo y tener los candados para poder hacerlo. Y la planificación está muy, muy comprobada por un ejemplo muy clásico que todo el mundo habla. Es, por ejemplo, Alemán. ¿Por qué es el éxito alemán? Porque tiene el mercado, porque tiene la iglesia, y tiene la escuela, y tiene el parque. Y es un éxito, ¿no? Entonces, en su momento se planeó de esa manera y ahorita los nuevos fraccionamientos no están pensando de esa manera. Se están quedando los desarrollos limitados en dar nuestras áreas que tenemos que dar, áreas públicas. En las privadas se dan mucho más servicios, ¿no? Pero en las áreas sociales, pues nos limitamos. Vamos a dar el área que nos corresponde donación.
Y maximizar los metros cuadrados de venta, ¿no?
Pero se está quedando corto con los programas del gobierno, ¿no? O sea, deberían llegar junto con nosotros. Para eso pues, sacamos permisos, para eso existe un CEDUMA que coordina los proyectos, un ayuntamiento que está viendo dónde van las cosas. Pues debe haber alguien que nos pueda coordinar, en este caso la SEDATU posiblemente, que diga, oye, pues la coordinadora de estos grandes programas, pues ver que los recursos federales se vayan para esas zonas donde se está detonando la ciudad para que pueda ir, estar completa de los servicios.
Claro, ahora podemos ver que tocando este tema nos vamos un poquito a la distribución de recursos, que si no se destina el suficiente capital para generar esta infraestructura de la que estás platicando, Carlos, no se puede desarrollar, ¿no? Y así empieza a suceder como efecto dominó y la infraestructura se queda pobre. ¿Qué pasa con estos recursos? ¿Cómo se podría manejar? O bueno, primero, ¿cuál es la situación?
Mira, hay diferentes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cauquel, como te mencionaba, hoy ya está muy consolidada esa zona, ya el gobierno ya hizo lo que tenía que hacer.
Hay de todo por allá.
Privada, o sea, ya es una ciudad, como su nombre tuvo, ¿no?
Sí.
Pero llevó un proceso muy largo de aprendizaje. Yo creo que tenemos que ir perfeccionando eso. Vienen proyectos muy buenos de parte del gobierno. Hay una reserva por ahí para un magnífico proyecto en cuanto a tamaño. Hay que cuidar que realmente se puedan dar ese tipo de cosas. Y en la iniciativa privada, pues obviamente poder hacer más allá, ¿no? No solamente limitarnos a poder hacer lo que nos corresponda, sino de alguna manera trabajar de manera coordinada con otras instituciones, iniciativas privadas y de gobierno, para poder tener objetivos mucho más específicos y poder generar pues un tejido social con grandes servicios, ¿no?
Sí, o sea, a mí me parece que ya hay mucho que está consolidado también y que pues habría que hacerle todavía algunos ajustes en algún centro de transferencia, algunas cositas todavía que me quedan a deber en términos de movilidad, pero no nada más enfocar los ojos a nuevo desarrollo o a lo que viene, sino también intraurbano, a la redensificación, que no me dejará mentir Carlos y compañía, que es a mí el tema que más me mueve, ¿no? Poder hacer un reaprovechamiento, reconsolidar la ciudad. Y cuando me dicen redensificación, ¿qué es eso? Pues es de lo que ya tenemos, hacer algo mejor, ¿no? Más Mérida de lo que ya se tiene, hacer más con lo que se tiene. Y para eso, pues, sí podríamos buscar el apoyo del ayuntamiento. Es decir, dame los lineamientos, dame el proyecto para mi manzana. ¿Qué es lo que puede ser mi manzana el día de hoy? Porque pues los ciclos de los barrios, de las colonias, vaya de la ciudad, son siempre permanentes. Toda la ciudad se transforma, se adapta. Entonces, la redensificación es algo que tenemos que asimilar todos, que también saberlo exigir y participar en ello, porque no nada más podemos estar pensando en el nuevo desarrollo que se está dando afuera del periférico o algunos vacíos urbanos, que son 2.600 hectáreas muy buenas, intraurbanas, sino en reciclar nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque las generaciones suben, bajan, se consolidan, decaen, es algo normal, es un proceso de la ciudad.
Correcto. Ahora bien, en este tema de revitalización de manzanas, hectáreas, como tocas el tema, Gonzalo, platicábamos... ¿Por qué es que muchos proyectos no llegan a ejecutarse? Muchos proyectos de este tipo no llegan a ejecutarse. O sea, es un proyecto padrísimo en el que estas manzanas van a quedar de lujo y se baja un recurso y se baja X situación en la que todas las partes posiblemente van a entrar. Luego, ¿por qué no sucede?
Mira, lo platicamos hace un momento fuera de micrófonos, de que yo creo que siempre tenemos que empezar con algo, una escala mucho más pequeña, para poder dar los grandes logros y ver dónde se van a realizar. En zonas donde ya están muy consolidadas, como una Colonia México, como un García Jiménez, yo creo que eso se puede dar de una manera muy fácil. Habrá lugares donde se requiera mucho más intervención, como en otras zonas más abandonadas o más problemáticas, que se requieran de más inversión para poder recuperar la zona y claro, tener una imagen urbana mucho más fuerte, consolidar otra vez el lugar, porque el abandono que se tiene en esa situación, porque ya no hay niños, porque las escuelas están en desuso. Habrá que intervenir más en esos lugares para poder hacer una regeneración urbana mucho más grande. Y eso implicaría esfuerzos mayores, ¿no? Pero si iniciamos en lugares donde ya están muy consolidados, comentaba igual Gonzalo, que si es por donde está la ermita, que si por donde está la colonia de Santana, lugares donde ya tienen muchos servicios, bueno, hay que aprovechar esos vacíos urbanos o esas casas abandonadas que pasas y ves, se renta, porque generacionalmente están ya quedando desocupadas, ¿no? Yo creo que si empezamos con unos inicios en esos lugares, unos pequeños acupuntura, bueno, se puede ir con volviendo contagioso. Y claro ejemplo está, pues, cómo se han rescatado las casas del centro por parte de los extranjeros y cómo están haciendo un excelente trabajo de una manera muy puntual. Cuántos lugares para vivienda, para restaurantes, para lo que tú quieras, se ha estado rescatando esa zona.
Está impactando toda la zona, está revitalizando todo.
El centro.
Pero ¿y qué pasa si sigue esta situación?
Pues es que nosotros, aunque no intervengamos la manzana, deberíamos de planificar qué es lo que debe ser esa manzana para los próximos 50 años, cómo la queremos ver, la intervengamos o no. Okay. Pero si de pronto llega un extranjero, que son bienvenidos, yo lo veo perfecto, yo soy foráneo también, entonces si llegan y ti compran una casa, la remodelan,
también,
por supuesto. El meridiano es muy probable que ya no pueda vivir en esa casa porque ya vale un ojo de la cara. Entonces eso se llama gentrificación, que es un desplazamiento, ya no está viviendo el meridiano, y lo que queremos es que, número uno, vivan más meridianos en el centro, que haya familias. Por eso que tenemos que hacer un proyecto por manzana, no dejar, cada vez que pasa un episodio de que se compra una casa, se remodela, estás perdiendo la posibilidad de planificar como manzana.
Correcto.
¿Cuál debería ser la vocación? Ya estás perdiendo pedacitos de esa manzana. Entonces hay que dar ejemplos. Yo sostengo que la célula aquí, que debe ser un ejemplo para tesis en licenciaturas de arquitectura e ingeniería, es la manzana. Diseñen una manzana. Antes de empezar a diseñar nuevos desarrollos y fraccionamientos muy bonitos y coquetos, estilo americano, dedíquense a rediseñar una manzana, y luego otra, y luego otra, y luego otra, porque tenemos una ciudad que lo necesita. Entonces, para mí el futuro prometedor realmente no es el norte, es del centro para el sur, porque son estas tipologías de manzanas muy fraccionadas, que se dividieron, la familia lo divide, los hijos, los nietos, luego dividen hasta las casas, se divide todo. Entonces tenemos unos choricitos de 7, 8 por 50, 60 metros, con unos corazones de manzana ahí medio ociosos, y es una, ya está tan degradada la manzana, está tan difícil, que está muy bien, están perfectas para ser redensificadas, redesarrolladas, de la mano de los, número uno, los que viven ahí, que son los primeros beneficiados, pero esa manzana tiene un potencial, a lo mejor viven 30 o 50 habitantes en esa manzana, cuando deberíamos de tener una densidad más eficiente de 100, 150 habitantes por hectárea. Las manzanas tienen en proporción dos hectáreas es una manzana más o menos en el centro, y este tipo de estas manzanas muy grandes, porque son realmente grandes, de 120, 150 metros de longitud de calle, se dan en los barrios y hacia el sur. Créanme que son es una cantidad impresionante, creo que eran 4.400 hectáreas que son posibles, son mucho más que los vacíos urbanos, son muchas más hectáreas viables para redensificar, que tienen este patrimonio natural, cultural, social, y son ideales para eso.
Buenísimo. Y que tienen ya la infraestructura de luz, agua, todo para...
O sea, estamos buscando en otros lados, ¿de dónde lo sacamos?
Que es lo más caro, la cercanía al centro, o sea, es un área muy potencial para poder hacer mejores cosas, ¿no? Lo que sí hay que buscar un equilibrio, porque muchas veces cuando se habla es que hay que utilizar los centros de manzana. Como bien dice Gonzalo, sí, pero hay que tener el cuidado de cómo hacerlo, no llegar y desaparecer, porque de repente es el corazón del pulmón que tenemos ahí, ¿no? Y de repente desaparece, ¿no? Porque ya hicimos grandes edificios.
Claro.
Yo creo que hay que buscar un equilibrio para no ser un impacto muy fuerte, no solamente ecológico, sino también en la zona, ¿no?
Buenísimo. Vamos a un corte y estamos de vuelta con ustedes.
En un instante, regresamos a Más Arquitectura.
Mérida se preocupa para que todos tengamos una buena salud. Ahora, mi familia y yo podemos contar con mejores servicios médicos. Ella y yo avanzamos juntos.
Segundo informe de resultados. Mauricio Vila, Ayuntamiento de Mérida.
Ven y estudia con nosotros en el Centro de Estudios Superiores CTM. Contamos con las licenciaturas en Administración, Contaduría, Derecho, Tecnologías de la Información y Psicología. Tenemos reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación. Inscripciones abiertas. Informes en Facebook Centro de Estudios Superiores CTM o al teléfono 982-2919 y 982-2944, extensión 115. Calle 59, número 849, fraccionamiento del Parque. Sin educación, no hay futuro.
Tecate Arcadia, el festival más grande de Mérida. Ozuna, Mon Laferte, Local Natives, Los Caligaris, Morá, Kinky, Caloncho y muchas bandas más. Sábado 30 de septiembre, Hacienda Chichi Suárez, boletos en E-Ticket, Coliseo Yucatán y Farmacias del Ahorro. Patrocinado por Tecate. Evite el exceso.
Ángulo, grado arquitectónico, tecnología e innovación en grifería, muebles y recubrimientos cerámicos y naturales. Horario de atención de 8 a 7 de lunes a viernes. Sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Precios especiales por proyecto. Visítanos en Avenida Líbano por 29, esquina Colonia México. Ángulo, grado arquitectónico.
GF Sevilla, empresa yucateca con más de 20 años en el mercado. Líder en la fabricación de rejillas de acero, fibra de vidrio, puntales metálicos. Acérquese a nosotros. Tenemos la solución técnica a sus problemas. GF Sevilla, rejillas, andamios y más. 946-0329.
Del 30 de agosto al 1 de septiembre, venta especial en Office. Ven, en la compra de tu laptop te bonificamos 500 pesos en monedero más una backpack HP de regalo. Además, 30% en tintas y toners, 20% en muebles, ofertas en todos los útiles escolares y hasta 50% de descuento en mochilas. Prolongación Montejo número 86 por la 15, en Mérida. Aplican restricciones.
Arte y diseño en Cantera Mexicana. Instala en casa, oficina, canteras, mármoles nacionales, granitos, pisos de pasta y mucho más. Calle 12 por 21, Colonia México, 287-8554. Arte y diseño en Cantera Mexicana. En Mérida, Cancún, Laredo, Miami. Arte y diseño en Cantera Mexicana. La Piedra, hecho en arte.
654.
Bien, estamos de vuelta. Está muy buena la plática en el corte. Bien, les vamos a presentar en Ángulo de Oro Arquitectónico. Lo bueno se siente. Comparte tu ubicación cuando estés en el showroom. Guay.
Empezó a sentir.
Cuando estés en el showroom, yo tengo un descuento especial en tu compra. Tengan muy en cuenta. Y bueno, comparte ya su ubicación y te sientes el beneficio en la parte económica. Y bien, Ángel San, tenemos algo bien interesante. Una dinámica, un corte de pelo.
O barba.
Okay. O barba. Pero,
o como prefieran, Gonzalo o Carlos.
Estudiamos, que la barba aguanta más tiempo.
Lanzamos.
¿No?
Digo, depende. Hay gente que, híjole. Que saludos a Min Peniche, ¿no? Si está escuchando, sí, por ahí, que ojalá se haga algo, ¿no? Estuvimos lanzando en redes sociales esta dinámica en la que nos invita la Barbería Mérida, situada en la calle 29 por Avenida Líbano, esquina local 1. Y bueno, el tema era nada más etiquetar a algún amigo que quisieras que se cortara la barba, el pelo, lo que sea. Tenemos aquí a la gente que participó y nuestros invitados van a sacar al ganador o ganadora, porque la también mano, se vale la ganadora que haya participado. Entonces,
la mano virgen, a ver.
Adelante, Carlos.
Demos una. Un shake, es correcto. Saquemos el primer papelito.
Ahí va, correcto. El papelito.
A ver, Gonzalo,
¿este se quema o gana? Quemamos dos y el tercero.
Quemamos uno. Este es... ¿Vamos a nombrar que ya está quemado?
No, pobrecito, no.
Se van a enojar. Nos damos la fe de que el primero y el segundo se queman.
Viene el bueno.
Viene el bueno.
Shake más. Sacamos de mero abajo.
La mano santa.
Ahí está.
Venga. Y dice, ganador, Yopi Baeza Moreno. Yopi Baeza Moreno, muchas felicidades.
No es Yopi.
Estamos...
No, porque es con O. Hopi.
Yopi o Hopi. Yopi o Baeza Moreno. Te estamos contactando ahorita por Facebook para que puedas reclamar tu
barba.
Corte de barba o pelo.
No injertos.
Pasa el papelito para allá para que lo tengas, Cindy.
Para que salga ahí.
En la camarota. Y bueno, pues muchas felicidades. Estaremos lanzando más cortes de barba para que prueben esta barbería. Está muy padre, está muy cómodo ir. Te vi con ganas, Carlos. Vamos a dar uno.
Con el calor yo creo que se hace falta ya, sí, darle una rebajada.
Vamos a hacerlo, si quieres te vamos a pasar uno ahorita en el corte. Y bien, man, sí que te enojes.
Y fíjate, hace ratito estábamos platicando sobre infraestructura y todo, y bueno, GFS Sevillas nos está ofreciendo ahorita un sistema de alcantarillado incluyendo piezas de polietileno de alta resistencia, ¿sale? Todo esto pues es un material reciclado que al fin y al cabo pues nos da la resistencia necesaria, y bueno, lo podemos utilizar ahorita para infraestructura que bien nos hace falta, ¿no? Poco alcantarillado en la ciudad, un ejemplo, sí. Lo que tenemos es este, es esta... Estábamos platicando hace ratito de esta zona de la ciudad, donde está el
mercado del alemán.
Del alemán, sí. Del alemán, así es. Y este, y bueno, yo creo que estaría bueno ser un poquito más y proponerlo.
No, y una de las grandes ventajas es que no es de acero, ¿no?
Así
entonces
es.
El acero, desgraciadamente, muchas veces desaparece, no sé qué sucede, pero así desaparecen.
Sí,
en cambio,
sí.
Las que son ya de plástico realmente permanecen, ¿no?
Claro,
y
esos
son,
no se vuelven escudos plazo. Para la batalla.
Exacto.
Así es, intentamos regionalizar nuestra infraestructura también, es muy importante. Y también con este clima, pues hemos sufrido seguramente goteras en la casa, humedades, etcétera, etcétera, y subimos... En esta semana, por parte de Perdura, Proyecta Perdura, nos está dando consejos y productos que tienen para este tipo de situaciones. La semana pasada lanzamos 3 en los que pues, nos podemos proteger de grietas, goteras y todo este tema de reforzar nuestras azoteas. Y bueno, que estemos protegidos, porque no sabemos qué más huracanes van a ir a inundar a los vecinos gringos, pero bueno, debemos estar preparados.
Ahí sí, sí quiero dejar... Un buen consejo. Muchas veces alguien compra una casa y cree que la casa es para toda la vida. Uh-huh. Pero es como todo. Hay que darle mantenimiento para que pueda seguir funcionando bien. Cada determinado tiempo hay que volverla a pintar, hay que volver a impermeabilizar, hay que volver a poner los sellos a las ventanas, cambiar cerraduras, aceitar muchas cosas para que las cosas funcionen. Muchas veces, insisto, piensan que es eterna la casa. Sí va a ser eterna, siempre y cuando le des el mantenimiento que tienes que dar. Y con esos productos seguramente podrás mejorar tu vivienda.
Así buenísimo, es. Carlos.
Pues que estén pendientes del programa para que escuchan todas las recomendaciones de buenos productos, todos los temas buenísimos con el día de hoy, muy relajado y muy contundente.
En Facebook y que estaban de acuerdo y no de acuerdo también con los comentarios de ustedes dos, Gonzalo y Carlos. ¿Dónde los puede contactar la gente para colaborar, para criticar también? Esperemos que no sea para eso, pero bueno, colaborar, ver proyectos con los que estamos platicando.
Sí, claro, de manera directa, el correo personal es gdegonzalo.torresmontalvo. Todo seguido, @gmail.com. Repito, gdegonzalo.torresmontalvo@gmail.com.
Buenísimo. Carlos.
arc.vinas@gmail.com.
Buenísimo. Hay cualquier cosa.
Vinas con B chica, por favor.
Se te olvidó decir que eres soltero, Gonzalo.
Ah, sí, a ver. Maestría en Planeación e Infraestructura, piloto soltero, busca. Apasionada por el espacio público.
Buenísimo. Creo que se están saturando los mensajes ahorita, Gonzalo. Sea, no lo hubieras dicho. Buenísimo. Pues síganos en redes sociales. Estamos como Más que Arquitectura en Facebook y en Instagram. So Good está en todas las redes sociales también. Muchas gracias a Diego en los controles, Cindy por allá también. Nos vemos a la próxima, creo, con Más Arquitectura, man.
De acuerdo, todos los miércoles de 6 a 7 con Más Arquitectura.
Hasta la próxima.
Gracias.
Más que Arquitectura.
Más Arquitectura.
Gracias por sintonizarnos en una emisión más. Nos escuchamos la próxima semana a las 6 de la tarde a través de So Good 92.1. Más que Arquitectura es presentado por Ángulo Grado Arquitectónico, Verdura y Revista Landum. Más que Arquitectura, So Good 92.1 FM forma parte de Grupo Rivas, transmitiendo en vivo desde calle 62, número 465, por 53 y 55, Centro.